llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Siento me están llorando.
Micrófonos abiertos. Es una iniciativa de la línea de cultura política de la maestría en comunicación y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un medio alternativo que pretende visibilizar y escuchar las voces y análisis de lo que sucede en el paro nacional del 2021. Bienvenidos. Buenas tardes para todos los que nos oyen hoy en Micrófonos Abiertos. Contamos con una invitada muy especial, Ana Milena Cárdenas, creadora de Letras Mestizas, un proyecto editorial y de café independiente de la ciudad de Cali. Lleva 10 años trabajando como barista y en librerías de la ciudad. En el marco de este paro, precisamente del 2021, ha decidido, junto con su equipo de trabajo, convocar a las personas para realizar donaciones de insumos médicos, material de protección, alimentos que son repartidos en los puntos de concentración y donde se realizan las manifestaciones. Y en ese momento pues trabaja conjuntamente para hacer un proceso cultural y de resistencia pedagógica en lo que era el CAI de Puerto Resistencia. Bienvenida, Ana.
Muchísimas gracias, Nilson.
Bueno, recordando que este podcast está dentro del marco de una propuesta comunicativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, específicamente en la maestría en comunicación y educación, solicitamos tu aceptación para publicar esta entrevista.
Claro que sí, acepto.
Entonces, Ana, pues lo primero es precisamente que quisiéramos saber más de ese proyecto de Letras Mestizas. ¿Qué significa? ¿Cuál es su historia, sus objetivos, sus acciones y cómo, en qué está pensado ese proyecto de Letras Mestizas?
Bueno, Letras Mestizas es un proyecto que nace en cuarentena, realmente. Con unos compañeros y yo decidimos durante la pandemia, durante el inicio de pandemia en el año pasado, empezar a llevar libros y café a domicilio. Inició así. Luego pues hicimos como todo el proyecto de autogestión por medio de libros usados y pensamos en la posibilidad de formar ya como tal el proyecto editorial. Entonces hemos sacado varios títulos a bajo costo, también entendiendo pues como el tema de la democratización del conocimiento, de que las personas puedan acceder a libros a bajo costo, a un precio justo, y pues como que así nació. Lo hemos ido caminando durante todo este año. Pudimos tener un espacio abierto en San Antonio, ya un punto físico. Con ese punto físico pues tuvimos el inconveniente de que nos sellaron y nos multaron la Secretaría de Gobierno por un evento que hicimos de recolección de fondos. Entonces pues ahí como que se bajaron un poquito los ánimos, porque pues por saber que además mintió la alcaldía diciendo que éramos un bar, que había licor, que habían menores de edad, cuando en realidad solamente somos un proyecto de café librería. Así las cosas, pues decidimos suspender el espacio por un tiempo porque era muy difícil subsidiarlo y tener tantos días cerrados, también por las normas de la pandemia de la alcaldía, y volvemos al tema de domicilios. Ha sido una acogida bellísima, hemos recibido como muchísimo apoyo y muchísima solidaridad, tanto de gente de Cali como de toda Colombia. Ya pudimos llevar nuestro café a Bogotá. Hemos estado en varios puntos de librerías haciendo como conexión con gente en Bogotá, y básicamente creemos y tenemos como la convicción de compartir la palabra y de compartir como la solidaridad con la gente. entendiendo que uno de los puntos más importantes de todo eso, pues es que las personas sí puedan comprar libros a bajo costo y que el café también, que se cree también una cultura alrededor del café, de que podemos tomar buen café, café colombiano, que no todo se tiene que exportar y que puede ser también a un precio justo. Caminando en eso, pues nos encontramos con este paro desde el 28 de abril y siempre hemos sentido que es muy importante cómo comunicarnos con la gente desde los territorios, desde habitar sus territorios, es decir, no quedarnos solamente como una empresa editorial y cultural en redes, sino también tener la posibilidad de ir y escuchar a las personas y escuchar las problemáticas como de distintas partes de la ciudad. Y sabíamos que era necesario hacer donaciones y recolectar comida, recolectar insumos, recolectar equipos de protección para los muchachos que están en primera línea, pues porque son muchachos que no tienen como un nivel organizativo demasiado amplio como para ni de recursos como para poder acceder a estos elementos de protección. Y en eso estamos, Nilson, como caminando la palabra con la gente, llevándoles libros también. Pudimos hacer la toma del CAI de Puerto Rellena, que ahora se conoce como Puerto Resistencia, y felices sintiendo la solidaridad no solo de gente acá en Colombia, sino de gente en el exterior. Y eso nos parece muy bonito porque sabemos que es el ejercicio también comunicativo de que en otras partes se den cuenta de lo que está pasando aquí en el país.
Ana, precisamente podrías compartirnos cómo es esa resignificación del nombre del municipio. ¿Qué pasó para hacer ese cambio de nombre? Porque creo que sí, es muy importante darnos cuenta de cómo precisamente son los habitantes los que a través de las expresiones comunicativas, en este caso algo que uno dice, pues es algo muy sencillo y muy tonto, pero es un nombre y eso consolida también ciertas estructuras y ciertos procesos.
Sí, claro, mira, para nosotros la resignificación de los espacios es como súper importante. Puerto Resistencia nace en el marco del paro del 2019, conjuntamente con un colectivo de artistas y muralistas que se llaman ¿Cómo Sería? Ellos entran al paro del 2019 diciendo que ya no se llamaría la Glorieta de Puerto Rellena, que es como la entrada principal al distrito de Agua Blanca acá en Cali, sino que quieren llamarlo Puerto Resistencia, también por el hecho de que, bueno, el distrito es como el sector más vulnerado, racializado y empobrecido de la ciudad, entonces rima bastante con el hacer resistencia y con el hacer resistencia desde ese punto que comunica como al distrito con el resto de la ciudad. De ahí nace, y pues ahora con el estallido del paro desde el 28 toma aún más fuerza. Y lo más bonito de ver es que son acciones completamente espontáneas de todo el mundo, es decir, ya no solamente se trata de los muchachos que siempre paran, estudiantes de la Universidad del Valle o pelados de primera línea, sino que es toda la comunidad, vecinas, gente que tiene negocios en el sector, gente que como yo no habita ese territorio, pero llevó también como material para resignificar ese espacio y queda ya realmente bautizado como Puerto Resistencia y es muy bonito, es el ejercicio como más bello que hemos podido ver hasta ahora. También el hecho de que se está tejiendo la toma de los CAIs, de los CAIs que fueron quemados para convertirlos en bibliotecas populares, pues eso entendiéndose que es mejor tener un espacio o un territorio que sea habitado por los libros y la palabra y no por las balas. Entonces ahí en ese ejercicio estamos y consolidando pues Puerto Resistencia de la mano de primera línea y de toda la comunidad.
Bien, gracias, Ana. Pues sabemos que una de las zonas o epicentros del paro nacional, por lo que mediáticamente se alcanza a ver, pues es Cali, ¿cierto? Y muchas de las zonas de Cali y también con muchas situaciones muy diversas, con lo de los bloqueos, con lo de los civiles que empuñan armas y demás. Pero ¿qué es lo que está pasando allí en Cali? ¿Por qué gran parte de su población se unió rápidamente, básicamente desde el día 1 de paro, ¿cierto? Y tú lo mencionabas, desde el 2019 también allí venían unos procesos. ¿Por qué se unen al paro tan rápidamente? ¿Cuáles son las necesidades de su población? ¿Qué es lo que están pidiendo? Y también de pronto si nos pudieras ayudar a comprender por qué el gobierno central se está ensañando tanto con la ciudad de Cali.
Sí, mira, yo creo que el principal motivo de esto es que no es una cuestión que estalla desde el 28 de abril. Nosotros sabemos pues que la administración de Jorge Iván Ospina ha sido una muy mala administración, que ha sido una administración mañosa, que antes, días antes de la toma del 28A, la gobernadora Clara Luz Roldán autoriza a la fuerza pública, a la policía y al ESMAD y GOES para irrumpir dentro de la Universidad del Valle, lo cual es un hecho pues tremendamente violento y que deja como varios heridos, personal de derechos humanos heridos. Y si no hubiera sido por la atención mediática, es decir, si no hubiera sido porque todo el mundo empezó a compartir en vivos de lo que pasa en la Universidad del Valle, probablemente hubieran desaparecido si hubiera sido una masacre dentro de la universidad, como pasó con Johnny Silva unos años antes. Entonces ya hay como eso, y pues yo creo que también es hacer la lectura de que la gente estaba muy cansada por un año de norma, por la pandemia. Es decir, el distrito de Agua Blanca ha sido como el que más se perjudicó por eso, porque eso es el principal espacio acá en Cali donde la gente vive de la informalidad. Y pues ya eso nos da como varios motivos de cansancio social, de estar en contra de la alcaldía de Jorge Iván Ospina. Y a diferencia de lo que pueden decirse en los medios, toda la violencia inicia cuando sacan el ESMAD a la calle. Eso ya es un hecho. Es decir, las protestas son completamente pacíficas hasta el momento en el que llega el ESMAD y la policía a hacer represión. Y fue, creo que la peor decisión de Jorge Iván Ospina en estos últimos 12 días es haberle entregado la ciudad a la bota militar. En el momento en el que él decide como darles autoridad suprema a la fuerza policial y al ESMAD, pues entonces empiezan a haber heridos, empieza a haber desaparecidos, empiezan a haber muertos. Tenemos ya 40 muertos confirmados y casi 500 desaparecidos en toda Colombia. De esos 40 muertos, 37 son de Cali. Entonces creo que es una fuerza desmedida por parte de las autoridades, que no ha habido comunicación tampoco con la ciudad, con los territorios, con las primeras líneas. Justo ayer se hizo como la convocatoria de una reunión de las primeras líneas con el gobierno y los grandes ausentes fue el gobierno. Es decir, los chicos sí quieren dialogar, los chicos sí quieren llegar a acuerdos para levantar estos puntos de concentración, pero han sido completamente ignorados por el Estado. Entonces creo que se juntan muchas cosas en Cali. Se junta el hambre, se junta la pobreza, se junta la falta de oportunidades y la falta de solidaridad del gobierno y de garantías también para la gente, porque no es una cuestión de hacer un favor, sino de que se le tiene que garantizar a la gente un mínimo vital para poder subsistir durante la cuarentena, y pues estalla todo de la manera en que lo hemos visto, con una represión muy amplia por parte de la policía y del ESMAD, y con un dirigente político que es Jorge Iván, que no ha sabido tomar ninguna decisión acertada durante estos meses.
Ana, precisamente esa es otra de las cosas que interesan mucho, ¿no? Y es las autoridades locales que han hecho. Has mencionado mucho la ineficacia de la alcaldía, pero si nosotros te pidiéramos resumir tres de las cosas o de tres de los errores más grandes de la alcaldía de Cali en el manejo de este paro, ¿cuál sería?
Bueno, creo que el primer gran error de Jorge Iván Ospina, que llena mucho a la gente de frustración, es haber invertido 11 mil millones de pesos en una feria virtual cuando la gente estaba aguantando hambre en las calles. Ese fue su primer gran error, y por lo que hubo también mucha controversia y mucha indignación por parte de la población caleña.
¿Y esa feria virtual de qué era?
era la Feria de Cali, que normalmente se hace en diciembre, en la semana, en la última semana de diciembre, que no se podía hacer por cuestión de pandemia. Y entonces él decidió invertir una cifra astronómica y absurda de 11 mil millones de pesos para una supuesta feria virtual que nadie vio, que no se tuvo pues como conocimiento de en qué se destinó ese dinero, ni se le hizo ningún tipo de veeduría para saber que realmente se estaba invirtiendo en la parte de gestión cultural y de artistas en Cali. Eso genera una gran indignación. Después viene la toma de la Universidad del Valle, ya sabemos que la última vez que ingresó la policía a la Universidad del Valle y el ESMAD muere Johnny Silva en manos del Estado. El tercer gran error de Jorge Iván es entregar completamente el poder a la fuerza policial. Es decir, Jorge Iván no se ha manifestado de ninguna manera a ponerle la cara a las víctimas de este paro, de las familias. No se sabe nada de los desaparecidos. Hay amenazas en contra de la gente de derechos humanos, en contra de prensa. Tengo un compañero, Carlos Ayala, que le dispararon durante la toma de La Luna, del sector La Luna, y nadie responde por eso. Es decir, de Jorge Iván no se sabe nada, solamente los videos que publica en sus redes y en donde nunca manifiesta preocupación real ni voluntad para dialogar con los puntos de concentración que sea de verdad. Entonces, son como sus tres grandes errores y por los que la gente también está como muy prevenida con el tema de la alcaldía y de la presencia de la alcaldía en los puntos de concentración.
Vale, gracias Ana. Hay otro elemento más que se le suma pues al descontento que tienen los jóvenes, las microempresas, las pequeñas iniciativas, pues el trabajo informal también. Todo esto son elementos que has mencionado y que has comentado como formas o como motivos de la resistencia, pero hay un elemento que también se le suma a esta difícil tensión en Cali y en el Valle en general, y es cuando llega la minga indígena, ¿cierto? Bien sabemos que toda la zona pacífica de nuestro país pues es una zona y una región muy rica culturalmente, y precisamente uno de esos actores fuertes pues son las comunidades indígenas. ¿Cuáles son las motivaciones, cuáles eran las exigencias de la minga indígena y cómo ella apoyó el paro y también qué fue lo que sucedió, qué es lo que motiva a que cierta población civil los ataque incluso con armas?
Bueno, esa es una de las espantosas realidades que hay en Colombia. La minga llega no motivada para ser parte del pliego de peticiones ante el gobierno, sino que vienen como un acto de solidaridad. Eso es como el acto más bonito que hace la Guardia Indígena, de mandar a gente con comida además, porque se habló de bloqueos, de desabastecimiento, de una cantidad de cosas, y la organización CRIC envía a la guardia acá, llegan para apoyar realmente. Es maravilloso el sentimiento de seguridad que brinda la minga, desde su cosmovisión, desde sus prácticas, desde cómo se organizan, desde su nivel organizativo. Ellos brindan mucha sensación de seguridad para los puntos de protección, incluyendo obviamente a los muchachos de primera línea y a la comunidad que está ahí haciendo como resistencia con ellos. El Valle del Cauca también viene como de una tradición muy, muy de narco, pues muy, muy paramilitar y muy de narco por la historia de nosotros, pues como en los 80s y 90s. Y ese legado, por lamentable que parezca, aún está, y está en los barrios de estratos altos de la ciudad. Entonces, creo que los medios no han ayudado mucho a esclarecer cómo fueron las cosas del ataque hacia la minga, pero es una cantidad de gente, un grupo de gente estrato 1000 que viven en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad, que amenazan con armas de fuego a la minga cuando la minga jamás ha tenido armas de fuego. La Minga posee sus bastones, su comida y su palabra para hablar. Hay un enfrentamiento porque les bloquean el paso a las chivas. Ellos evidentemente quieren mover sus camionetas y mover las camionetas de la gente de Ciudad Jardín. Y empieza el enfrentamiento con disparos, hay 8 heridos. Entre esos Sofía, que es una chica estudiante de filosofía que acompañaba a la Minga y tiene 2 impactos de bala en su estómago, en su abdomen. Ya sabemos que salió bien de la segunda cirugía, pero entonces no es decir, o sea, se vandalizó también a la Minga, cuando la Minga lo único que quiso fue ofrecer como su solidaridad y su ayuda al pueblo caleño y a los puntos de concentración. Y eso hace que la Minga, justo ayer en la tarde, salga de Cali también sintiendo que no hay garantías para que ellos estén aquí, porque ni siquiera es su lucha realmente, ellos vienen por acompañar la lucha del pueblo caleño.
Hoy en día, ¿dónde está la Minga? Hoy tenían otro punto de llegada, ¿cierto, Ana?
Ellos salen a las principales vías de Cali. Ayer en la tarde hicimos como el acto de despedida desde Puerto Resistencia a la Minga, y ellos, también la gobernadora dio la orden de cerrar el departamento hace 2 días, entonces ellos prefirieron quedarse en las carreteras, es decir, como ese ha sido históricamente su punto de lucha, la vía panamericana, entonces deciden quedarse allá y abandonar un poco los puntos de concentración de Cali.
El día, bueno, no recuerdo con precisión si fue el día de ayer o hoy en las horas de la mañana, el arzobispo de Cali hace un llamado a solicitar un perdón a la comunidad indígena y a la Minga especialmente por los hechos ocurridos. ¿Cómo ven ustedes este acto por parte de la iglesia, por parte del arzobispo, y qué posibilidades hay de un diálogo que los vincule a ellos también en la solución de muchos problemas que a ellos también les aqueja y que motiva a mucha gente a permanecer en el paro?
Pues para nosotros fue un gesto bellísimo, realmente, como desde la organización de Puerto Resistencia. La arquidiócesis de Cali, en manos del arzobispo, han creado diferentes organizaciones que han estado como muy pendientes de las manifestaciones, no solo ahora, sino desde hace unos 5 años más o menos. Y yo creo que sí, es el llamado y es el sentir, lo que dice el arzobispo, es el sentir de todo el pueblo caleño también, es de que se tiene que hacer una reparación a la Minga. Y se tiene que ofrecer un acto de disculpas por todo lo que sucedió, que ellos no se vayan con la imagen, y creo que no lo hicieron porque son de una nobleza increíble, pero que no se lleven la imagen de que todos los caleños somos como esas personas que los atacaron. Y creo que esa es una buena forma y que es el momento en el que el arzobispo pueda también como entrar a mediar. Dentro de la arquidiócesis de Cali, por medio de la arquidiócesis de Cali, que entra a mediar también el tema de las asambleas que se están haciendo popularmente. Porque a diferencia de muchos paros, o a diferencia como de la tradición que tenemos, es que hay un solo comité organizativo de paro que se enfrenta a los diálogos con el gobierno. Esta vez son muchos puntos de concentración en Cali, son aproximadamente 6 o 7 puntos de concentración, y de todos esos puntos de concentración están saliendo asambleas y exigencias para el gobierno. Entonces creo que la arquidiócesis de Cali, en manos del arzobispo, podría ayudar un montón a que esos puntos se concreten y se pueda tener como una tranquilidad en las negociaciones con el gobierno.
Ana, precisamente ese punto es importantísimo. ¿Cuáles serían o cuáles consideras que son los puntos claves con los cuales arrancar una buena negociación, y cuáles son los puntos que digamos, la sociedad caleña y los más marginados y más maltratados desde el gobierno central dirían que son los más necesarios?
Bueno, se han hecho pliegos desde varios puntos, pliegos que tienen hasta 35 puntos en realidad, porque sabemos que la inconformidad del pueblo colombiano es demasiado amplia, ¿no? Entonces, como que también estamos tratando de conversar con la gente de que no pueden ser tantos puntos, de que quisiéramos vivir en un país ideal y lo que se están plasmando en esos pliegos, pues es eso, es el deseo de la gente de tener un país con las garantías básicas para sobrevivir. Pero en torno a lo que se ha conversado en Puerto son 7 puntos ya un poquito más reducidos, en donde entra la derogación completamente de la reforma tributaria, la derogación completamente del sistema de salud, el desmonte del SMAT, garantías educacionales y laborales para la población del distrito de Agua Blanca, garantías para primera infancia, es decir, que los CDIs y los HIs del bienestar familiar vuelvan a operar, porque es muy difícil tener a los niños en casa todo el tiempo con mamás trabajadoras y papás trabajadores que viven en la informalidad, y empezar a estructurar una línea de trabajo justamente para las personas que viven en la informalidad en la ciudad de Cali, que se nos brinde garantías desde la alcaldía, desde la gobernación, para poder seguir ejerciendo como esto que es un derecho, ¿no? El derecho al trabajo y a dignificarlo.
Vale, Ana, nos has comentado que han hecho unas acciones culturales, pues, precisamente desde Letras Mestizas, pero pues, supongo yo que desde también otros actores que se han ido vinculando a ese proceso, y que es una idea que también nace desde el 2019, ¿cierto? Y es como exigir que los CAIs tomen otro sentido, ¿cierto? Y exigir más cultura, existir más expresiones artísticas, permitir que hayan nuevas significaciones de estos lugares que en algunas ocasiones las propias comunidades los rechazan porque tienen unas situaciones allá también muy complejas de seguridad, de microtráfico en algunos sentidos, de maltrato a la propia población civil. Entonces, ¿cómo hacer esos procesos de resignificación de los lugares que en un momento dado pues han significado peligro para la ciudadanía y que ahora intentan darle otra forma, otra perspectiva, otra mirada?
Claro, pues mira, yo siento que no solamente, como lo dices, es así, no solamente es Letras Mestizas, muchos gestores culturales, músicos, artistas, gente de circo, está tratando de mirar la viabilidad de la toma de los CAIs, pero siendo conscientes, o sea, siendo conscientes de lo que pasó en 2019 en Bogotá, que es donde se toman el primer CAI en el Parkway, y la policía vuelve y lo recupera. Pues nosotros tenemos también el conocimiento de que los CAI son propiedad del Estado. Es decir, ese pedacito de tierrita pues es propiedad del Estado y seguramente una vez levantado el paro, ellos van a querer recuperar su espacio. Sin embargo, estamos viendo como la parte legal de solicitar ante el municipio y ante la alcaldía y la gobernación que se cedan esos espacios. ¿Por qué? Porque pasa siempre la dicotomía de necesitamos un policía y nunca llega, pero llegan en manada a reprimir a la gente, es decir, los CAIs tampoco es que tengan un sistema operativo que realmente funcione a favor de la gente, por un lado. Y por otro lado, pues es que brinda más seguridad tener una biblioteca que tenerlos a ellos ahí por los mismos actos de violencia en contra de la comunidad que se han venido dando. Entonces es un tema que hay que trabajar con manita, como decimos acá, que hay que trabajar con cuidado y esperar hacerlo real, pero pues es algo que no va a ser inmediato. En el caso de Puerto Resistencia, en particular, porque aún no tengo como contacto con las otras dos o tres bibliotecas que se han montado en Cali, en Puerto Resistencia en particular pasa que la gente está muy prevenida con el tema de montar del todo la biblioteca, porque saben que justo en ese momento llega la policía a recuperarlo. Entonces tenemos todo en la parte de afuera, tratando como de no organizar mucho, ni terminar de limpiar, porque sabemos que en cualquier momento pueden llegar a querer su espacio, a recuperar pues el espacio del CAI, y que es algo que se tiene que conversar también con la comunidad e ir compartiéndoles las ideas que tenemos en torno a eso. pero sería bellísimo. O sea, el sueño, y es un sueño hermoso, sería poder, donde hubo un CAI y donde pasaron tantas cosas horribles, porque en el CAI de Puerto Resistencia pasaron cosas muy fuertes, saber que ahora está la palabra y los libros, sería algo muy lindo, que esperamos pues como consolidar.
Sí, son significados muy, muy fuertes, muy trascendentales, muy significativos. El cambiar precisamente las armas por libros, ¿cierto? El cambiar los insultos por poemas y demás. Entonces, es una actividad que es muy interesante, porque además uno la ve que es prácticamente lo que está pidiendo la gente: más educación, más oportunidades de acceso a la cultura y menos represión policial, ¿no? Pero, ya para ir cerrando, Ana, dos cositas. La primera es precisamente cuál es el papel de la cultura y el arte en situaciones como las que vive el país por estos momentos.
Esa es una pregunta difícil. Bueno, yo creo que hay varias formas. Hay varias formas de utilizar el arte y la cultura en Colombia. Pero desde la posición pues de nosotros como Letras Mestizas, el principal objetivo del arte es entrar a los territorios, es saber que se puede acompañar estando con ellos, es compartiendo con ellos, es escuchándolos. A mí me parece muy valioso el ejercicio académico de narrar todo desde otro lado, o ajenos a los espacios. Pero también me parece que es muy bonito y muy importante y muy valioso el poder compartir la palabra con la gente. Es sacar la universidad a la calle, como hemos dicho muchas veces, para poder estar con ellos y acompañarlos de la forma en que se necesite. Yo creo que la cultura y el arte no deberían ser una consecuencia, sino que deberían ser también como una especie de arma para las personas. Entonces, darles cultura, darles libros, darles poesía, darles pintura, va a hacer que la gente tenga otra concepción de sus realidades y otras oportunidades para desarrollar sus pensamientos y sus sentires, y que por ahí podemos caminarlo muy bien. Que hay una responsabilidad también como gestores culturales, como artistas y como figuras públicas en casos de gente ya un poquito más famosa, está la responsabilidad de contarle al mundo lo que está pasando. Y de contarle al mundo lo que está pasando desde cualquier territorio, sea el distrito de Agua Blanca, o sea desde Bogotá, o sea desde el extranjero para el mundo, pero que esa responsabilidad no la podemos perder y tenemos que trabajarla todos los días.
Bien, Ana, muchas gracias. Y para concluir, pues por favor, ¿cómo podemos desde la distancia ayudar a Letras Mestizas, a Puerto Resistencia y a la gente de Cali?
Bueno, pueden ir y visitarnos en el CAI. Pueden ir y visitarnos en el CAI, pueden hacer donaciones. Tenemos en el feed de nuestra página de Instagram y de Facebook, que estamos colgando, como documentando cada pasito que damos. Tenemos donaciones en efectivo, pueden donar los libros, pinturas, apoyar los eventos, compartir los eventos, hacer el ejercicio de difusión también es muy importante para nosotros. Entonces creo que hay muchas formitas de ayudar y que todas están ahí como descritas en la página de Letras Mestizas.
Recuérdanos en Instagram y en Facebook cómo los podemos encontrar.
En Instagram como @letrasmestizas y en Facebook también Letras Mestizas. Ahí estamos.
Perfecto, Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo y por favor no dejen de resistir y no dejen de adelantar estos bellos espacios e iniciativas que se están dando desde lo popular y lo cultural.
Muchísimas gracias, Nilson, a ti por la invitación y por estar también tan pendiente de todos los procesos acá en Cali.
Un abrazo para todos tus compañeros y estaremos en contacto.
Claro que sí. Abrazos de vuelta. Gracias.
Gracias, que estés bien.